Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
martes 26 de noviembre del año 2024. Ya hace frío. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Estás en tu mejor momento de largo. Puedes decirlo bien alto. La carrerilla y el impulso exacto. Lo has encontrado ya. La fiebre te ha subido a muerte en un rato. 39 con algo. Sigues radiante aunque te sientas un trapo. Esa es la verdad. Indecisión, anfetamina, autocontrol. Cruzar la línea o no. Tu día a día, sin excepción. Ya no hay dragón, ni adrenalina, ni autoboicot. A tu autoestima llevan razón. Tú no funcionas bajo presión. Hay algo en ella que te calma en el acto. Esa pequeña voz. Tú desde hoy camina erguida. Tu colección de profecías hoy ya es otra liga. Créetelo. Ya no hay dragón ni adrenalina. Esquina, no hay redención. Sin agonía, llevan razón. Tú no funcionas bajo presión. Yo nunca supe de qué hablabas. Tú ya notabas los efectos. A lo mejor dudabas. Simplemente eso.
De la mañana con casi 20 minutos, 6:19, de este martes 26 de noviembre, a escasos días de iniciar la Feria Internacional del Libro, de llevarles toda una programación que está preparada para este evento cultural, el más importante del occidente de México y, si me lo permiten, de todo el país en materia cultural. Es la Feria del Libro más importante en habla hispana en todo el planeta. Y estamos listos para llevarles toda la información. No sin antes, aquí en Diario, en la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, estamos escuchando Martes de Novedades. Escucharon a Leiva con esta canción que se llama Bajo Presión, un nuevo sencillo del álbum Gigante, lanzado apenas el 21 de noviembre. Una producción de Ana Tornel. En la operación está Joe. Yo soy Omar García. Y para comenzar, nos vamos hasta un entrenamiento que de lo que se trata es de aprender a no morir.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Bueno, nos vamos con un día en el entrenamiento de la astronauta Sara García para aprender a no morir en el espacio. Se trata de esta científica española que ha iniciado su implacable instrucción para convertirse en un ser extraterrestre. El periódico El País publicó esta noticia en su sección de ciencia este fin de semana y es una crónica donde Manuel Ancede y Álvaro González acompañan a esta astronauta. La oferta del trabajo era salvaje. El empleo requería encerrarse durante meses en un recinto claustrofóbico sin posibilidad de escapar, con orina purificada de otras personas como única bebida y con la única obligación de hacer de cobaya humana en experimentos invasivos. El riesgo de morir era alto. Uno de cada 35 trabajadores fallecieron antes del intento. Pese a todo, se presentaron casi 23.000 aspirantes con currículums asombrosos, de los que solo 17 superaron las inflexibles pruebas para ser astronauta de esta agencia espacial europea y con ello unirse a la mayor aventura de la humanidad, un viaje a la Estación Espacial Internacional con la vista puesta en las futuras misiones tripuladas a la Luna. Ahí, la española Sara García, nacida en León hace 35 años, es una de las elegidas. El 28 de octubre comenzó su entrenamiento con el objetivo básico de aprender a no morir. Son las 7 de la mañana y Sara recibe con energía a dos periodistas del país en su vivienda provisional situada en la imponente Catedral de Colonia, en Alemania, en la que se custodian las supuestas reliquias de los Reyes Magos. En un ventanal de casa hay una multitud de ovillos de lana con los que acaba de tejer una pequeña capibara de ganchillo. García prepara café rápido y se dirige en un coche prestado al Centro Europeo de Astronautas, donde va a recibir la formación durante 6 meses repartidos de aquí hasta el año 2026. El instructor francés Hervé Stevenin espera a García, al pie de una de las piscinas más grandes del mundo, con 10 metros de profundidad y casi 4 millones de litros de agua. Aquí, los astronautas novatos aprenden a flotar entre réplicas de los módulos de la Estación Espacial Internacional. Stevenin recuerda la terrorífica experiencia del astronauta italiano Luca Permitano durante una auténtica caminata espacial, el 16 de julio del año 2013. A la media hora de su paseo, se percató de que algo iba rematadamente mal. «Siento que hay mucha agua detrás de mi cabeza», es lo que alertó Permitano mientras orbitaba en la Tierra a 28.000 kilómetros por hora, enganchado al exterior de la estación espacial. Una fuga de líquido empezó a llenar su casco en unos minutos, hasta cubrir sus orejas, sus ojos, hasta su nariz. Sin poder escuchar, sin apenas visión y a punto de morir asfixiado, el italiano regresó de memoria a la esclusa con calma, justo a tiempo, para sobrevivir. Stevenin, un legendario instructor de astronautas, subraya el objetivo del entrenamiento. Tienes que exponerte a actividades muy difíciles, incómodas. Tienes que acostumbrarte a estar incómodo, que la incomodidad se convierta en tu comodidad. Así, cuando te encuentres en una situación como la de Luca, otras personas estarían en pánico, pero tú te sentirás cómodo. Todo el entrenamiento de un astronauta consiste en esto, en empujar los límites de la zona de confort e ir siempre un paso adelante, pensando en qué harás si sucede algo malo. El entrenamiento de Sara García será feroz. La segunda semana de diciembre, por ejemplo, viajará a un lugar secreto en los Pirineos para aprender a sobrevivir en la nieve, junto con otros 4 astronautas novatos. Se trata de una alemana, un francés, un italiano y un checo. Los 5 van a construir iglús, dominarán el fuego y practicarán rescates en condiciones extremas, incluso en aguas gélidas, para estar preparados por si su nave sufre una reentrada accidentada y aterriza en un lugar remoto y hostil. Sara García es una heroína en España, desde que la Agencia Espacial Europea anunció hace 2 años que la había elegido para la nueva promoción de astronautas junto con el también español Pablo Álvarez. Ambos nacieron en León con 17 días de diferencia, pero en realidad entre ellos no se conocían. Sara cuenta que desde entonces ha sentido una conexión brutal, hasta el punto de decir las mismas frases al mismo tiempo como si fueran 2 hermanos gemelos. Pablo Álvarez es uno de los 5 astronautas de carrera, así que se embarcará con total certeza durante 6 meses en la Estación Espacial Internacional antes del año 2030. Por su parte, Sara García, en cambio, es de las 12 astronautas de reserva. Confía en que el Ministerio de Ciencia español financie una misión privada de un par de semanas a la Estación Espacial, como ya lo ha hecho Suecia y Polonia con 2 de sus colegas. La empresa de Estados Unidos Action Space, cuyo astronauta en jefe es el madrileño Michael López Alegría, ofrece estos viajes por unos 50 millones de euros. Si hay voluntad política, Sara García podría volar a partir de finales del año 2026. En aquel día en que se realiza esta crónica, es un martes, son las 9:30 de la mañana, y Sara entra en el gimnasio del Centro Europeo de Astronautas, bautizado como el Cosmos Gym. En una pared cuelgan 2 fotografías de los actores Bruce Lee y Arnold Schwarzenegger, ambos sin camiseta, más un dibujo de Popeye, mostrando su icónico tatuaje de un ancla en el antebrazo. En los brazos tatuados de García destacan una astronauta aviónica y también un átomo. La española hace deporte intenso 5 días a la semana, más una sexta jornada tranquila en la que puede limitarse a caminar unos 20 kilómetros. A diario, corre en la cinta, levanta peso muerto, practica el salto vertical, se ejercita con pesas rusas, hace sentadillas, lanza el balón medicinal y también hace boxeo. Sara García es una de las astronautas que ha elegido España para mandarla a la Estación Espacial Internacional. Luego, entrevistan a Sergio Becker, jefe médico de la Agencia Espacial Europea, quien controla a Sara García. Lo que él dice es lo siguiente: los astronautas tienen que estar en una buena forma física para poder realizar sus tareas en el espacio y deben estar libres de enfermedades. Buscamos tener un astronauta que tenga salud de forma global, un estado de bienestar en todos los dominios, incluida la salud mental, dice este hombre. El proceso de selección de estos 17 astronautas fue despiadado. De los 23.000 que se inscribieron, la Agencia Espacial Europea hizo una primera criba, invitando a solo 1.400 aspirantes a una jornada de 11 horas de estresantes ejercicios de memoria e inteligencia, como intentar recordar una serie de 30 números y recitarlos al revés. Apenas 400 personas llegaron a una tercera fase, con duras pruebas psicológicas en las que se intentaba que perdiesen los nervios. Un centenar de candidatos alcanzó los exigentes exámenes médicos finales, en los que había que pasar 5 días en un hospital y cualquier mínimo problema de salud implicaba la expulsión. Solo 50 de estos 23.000 que se inscribieron llegaron a las entrevistas con los directivos de la agencia, y de ellos, 25 fueron interrogados en persona por el propio director general, el austriaco Josef Aschbacher. Tras 18 meses de prueba, sobrevivieron 17, incluidos estos 2 treintañeros que nacieron en León. Hoy Sara García le toca el reconocimiento con Baker, el jefe médico de la Agencia Espacial, recalca que los astronautas también deben aprender nociones básicas de medicina para poder salvar la vida de sus compañeros allá en la Estación Espacial Internacional, una especie de casa de 6 habitaciones que le da vueltas a la Tierra a unos 400 kilómetros por hora. Una de las situaciones más críticas que podríamos encontrar en el espacio, dice él, es una parada cardiorrespiratoria. Nunca la hemos tenido y espero que nunca suceda, pero debemos estar preparados. ¿Se imagina? ¿Un infarto allá arriba? ¿Tú solo en la Estación Espacial Internacional? ¿Qué pasaría? ¿Cuánto tiempo pasaría hasta antes de que alguien pudiera ir por ti? ¿O por tu cadáver? Y luego, pues los cuerpos se descomponen. ¿Se imaginan aquello? La Estación Espacial Internacional convertida en una morgue. Parece distópico, ¿no? Pero sin duda alguna, la realidad a veces es mucho mejor que la ficción. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Continuamos.
Continuamos en Diario. La información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Bueno, en este martes de novedades musicales hemos preparado bastante música, entonces nos vamos a ir rápidamente con la información. El día de ayer se dio a cabo una firma de un acuerdo en la que se establece que el agua es un derecho humano y no una mercancía. Entonces, el periódico Mural, El Informador, están llevando en sus notas de portada precisamente la promesa de que ahora sí se va a sanear el río Santiago. ¿De qué se trata? Bueno, pues el saneamiento y la restauración de la cuenca Lerma-Santiago es uno de los afluentes más contaminados del país. Da un nuevo paso adelante, luego de que el gobernador electo Pablo Lemus y la presidenta de México Claudia Sheinbaum acordaron efectuar acciones conjuntas para rehabilitar la cuenca contaminada por los desechos tóxicos de más de 250 empresas e industrias. Así lo anunciaron ayer durante la firma de este Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad por parte de los 32 gobernadores del país, en los que también acordaron diversas iniciativas para consolidar el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, en el cual priorizarán el acceso equitativo al agua, el saneamiento de ríos y la mejora de distribución del recurso en zonas urbanas y rurales. Es muy importante el anuncio de la presidenta. Uno de los tres ríos que se ha comprometido es el saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago. Vamos a trabajar mucho de la mano con el gobierno federal en todo el manejo del ciclo del agua, lo que dijo Pablo Lemus. Aunque no se dio a conocer el monto exacto con lo que será apoyada esta cuenca, formaría parte de los 20 mil millones de pesos que el gobierno federal, mediante la Comisión Nacional del Agua, va a destinar en 2025 a varios proyectos. La mandataria detalló que entre las acciones contempladas para sanear el río se buscará la eliminación de descargas contaminantes, van a realizar la reforestación de las áreas críticas, la rehabilitación y construcción de plantas de tratamiento y colectores y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza como la construcción de humedales. El recurso federal busca ayudar al gobierno de Jalisco, que se ha quedado corto en la limpieza de la cuenca. Durante el actual sexenio, y en el cual está por concluir, se han invertido 7.333 millones de pesos para comenzar con las mejoras en la calidad del agua en una estrategia llamada Revivamos el Río Santiago 2050. Sin embargo, hay que decir que la plataforma Mide Jalisco informa que son apenas 8.000 los litros de agua que se han saneado en la cuenca, por lo que aún no se llega a la meta de los 10.000 que se plantearon al inicio de la administración de Enrique Alfaro. Vamos con más música y después de esto, ayer las redes sociales cerca de las 7 de la noche empezaron a brincar y es que Donald Trump va a cumplir su amenaza 25% de aranceles a productos mexicanos y canadienses. Esto se los platico después de esta canción.
¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, ya ven que Donald Trump no usa X y sería una cosa medio rara porque Elon Musk es su, ahora es parte de su gabinete, ¿no? Pero en la red social de este presidente electo, Truth se llama, traducido sería como verdad, ¿no? Publicó que lo va a hacer real. Donald Trump anuncia aranceles del 25% a Canadá y México, y esto hizo que se disparara el precio del dólar ayer al cierre de operaciones. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con imponer estos aranceles del 25% a los productos provenientes de México y Canadá que ingresen al país desde el primer día en que llega a la Casa Blanca, es decir, el próximo 20 de enero. El anuncio, efectuado en la cuenta del republicano en la red social Truth, cimbró al tipo de cambio peso dólar que se disparó en los mercados internacionales hasta superar los 20 pesos con 70 centavos, de acuerdo con información de Bloomberg. Al cierre de la edición, el billete bajó a 20.64. Trump añadió que los productos de China van a recibir otro 10% más de arancel. Lo que escribió es lo siguiente: miles de personas están atravesando México y Canadá trayendo crimen y drogas a niveles nunca antes vistos, dijo el presidente, quien añadió que el gravamen seguirá vigente hasta que las drogas, en particular el fentanilo y todos los extranjeros ilegales, detengan esta invasión a nuestro país. Aunque no se sabe si Donald Trump ejecutará su amenaza, este anuncio representa otro golpe para la economía mexicana. Ayer, la calificadora HR Ratings cambió de estable a negativa la deuda soberana de nuestro país ante el temor de políticas como los aranceles de Trump. Pese a la intención del republicano de proteger la economía de su país con los impuestos, especialistas afirman que esta decisión puede aumentar los precios tanto en Estados Unidos, desde gasolina y automóviles, también como en el caso mexicano. Ayer, el presidente del Senado, Noroña, ¿no? Fernández Noroña, empezó a también a tuitear, ¿no? Como si el mundo se arreglara a tuitazos. Decía, pues si nos ponen aranceles a los productos mexicanos, hay que ver qué aranceles les vamos a cobrar a los productos de Estados Unidos. Nada más que en esa diatriba, en ese pleitito, la inflación hace fiesta. Y la inflación, dicen por ahí, es la característica, el elemento que más perjudica a las personas más pobres, ¿no? Porque en realidad están aumentando los precios a un ritmo acelerado y no ocurre lo mismo con los salarios. Ahí tienen ustedes lo que pasó ayer en las redes sociales. Y después de esta canción, lo que les voy a comentar es otra cosa que se han percatado en El Informador. Y es que están haciendo fraudes en las redes sociales en el sector inmobiliario. Antes de ir con la canción, JP nos escribe a propósito de este anuncio de sanear la cuenca Lerma-Santiago. Dice, tiene sentido el plan que se lanzó ayer para el Santiago, pero la pregunta sigue siendo, ¿quién se va a encargar de la operación de las plantas de tratamiento? Lo caro y complejo no es construirlas, es operarlas, darles mantenimiento adecuado. ¿Será la Conagua, los estados o los municipios? Buena pregunta. Con esto nos vamos, ahora sí, con más canciones en novedades musicales.
¿Qué tendrá mi pueblo que cuando lo pienso me siento como libre, desnuda como el aire? ¿Qué tendrá mi pueblo que cuando lo pienso me siento como libre, como provista de origen? Patios bonitos, geranios periquitos, amores de verano, gallinas y borrico. Eso es lo que me gusta a mí, sentarme en la calle común allí. Soy una señora de las de allí, viéndola venir, siendo tan feliz. Llanuras en finas, formas femeninas, cositas que me curan todos los días. Se ven las estrellas y las arrugas son bellas. Llanuras en finas, formas femeninas, cositas que me curan todos los días. Se ven las estrellas y las arrugas son bellas. Tras una temporada en el infierno, daba mi tierra donde encuentro el cielo. Con mi familia, con mis amigos, yo recupero mis cinco sentidos. Los abrazos y besos de tu bienvenida son la cura para mis heridas. Y mi sonrisa se transforma en risa. En ti tú eres mi piel, me devuelve la vida. Me devuelve la vida. Tarararán, tarararán. Eso es lo que me gusta a mí, sentarme en la calle como una allí. Soy una señora de las de allí, viéndolas venir, siendo tan feliz. Llanuras, encinas, formas femeninas, cositas que me curan todos los días. Se ven las estrellas y las arrugas son bellas. Llanuras, encinas, formas femeninas, cositas que me curan todos los días. Se ven las estrellas y las arrugas son bellas.
Ay, nos dimos cuenta tarde, está fuera del rebaño saludable. Abre la puerta, abre. Que entre el aire, que entre la
La cosa mala ya está mía.
Pon tus manos en mi ombligo. Arrímate un poquito que hace frío. Perdóname por si me río. Cantando este rumbito saludío. Rompiendo paredes como bambino. Sudando aceite como los olivos. Sola, pero contigo.
Eso es lo que me gusta a mí, sentarme en la calle como una G. Soy una señora de las de allí, viéndolas venir, siendo tan
forma femenina. Cositas que me curan todos los días. Se ven las estrellas y las arrugas son bellas. Llanuras, encinas, forma femenina. Cositas que me curan todos los días. Se ven las estrellas y las arrugas son bellas.
Bueno, escuchamos ahí esta canción que se llama Mi Pueblo, de La Puchi y Bebé. Ya teníamos rato que no escuchábamos a Bebé. Esta canción que se llama Agüita de Madrid, estrenada la semana pasada, el 21 de noviembre. Y antes de ella estuvo Florencia Núñez y Jorge Drexler con Las Vueltas, una canción incluida en el álbum Fe, que también se lanzó el 21 de noviembre. Vámonos con esta nota del periódico El Informador, y es que los delincuentes están utilizando las redes sociales para fraudes inmobiliarios. Saúl González fue víctima de un fraude inmobiliario en redes sociales. Todo ocurrió este mes de octubre. Mientras buscaba departamento para mudarse, encontró uno en renta en la colonia Oblatos, en Guadalajara, en el marketplace de Facebook, con dos recámaras y un baño. Todo por 3.400 pesos al mes. Al parecer una buena oferta, pidió informes y la persona que le respondió, identificada como Alex Berto, le dijo que para mostrarle el inmueble necesitaba un depósito, pues muchas personas estaban interesadas en él, mismo que Saúl depositó para tener prioridad. Se concretó el día y la hora donde presuntamente le iban a mostrar el espacio, pero Alex nunca llegó ni volvió a responder las llamadas o mensajes de Saúl. Con esto, le robó tiempo y dinero. Otro caso es el de Perla. Ella quiso rentar un departamento de lujo en la colonia Providencia, pero perdió 10 mil pesos al hacer un depósito a una empresa inmobiliaria que se anuncia en redes sociales, de los que hay poca información en internet. Este tipo de situaciones se repiten constantemente, tanto al rentar como al comprar una casa. Y una modalidad muy repetida es la de pedir depósitos bancarios para apartar espacios o agendar citas prioritarias a los interesados. Quienes se ostentan como propietarios de inmuebles usan perfiles falsos o suplantan la identidad de otra persona para ganarse la confianza de las víctimas y pedirles transacciones por miles de pesos dependiendo del espacio y la zona del inmueble ofertado. La principal vía de operaciones de este delito es mediante las redes sociales, donde publican en cuentas apócrifas o en algunas plataformas de comercio electrónico. Ahí publican imágenes de espacios que muy probablemente ni siquiera existen en la ciudad o no son de su propiedad, sino que se han tomado estas fotografías de otros lados, robándolas incluso de plataformas web o de capturas en el Google Maps. Ayer el periódico El Informador dio a conocer que, de acuerdo con el reporte de fraudes inmobiliarios, la zona metropolitana de Guadalajara concentra el 16% de los 3.800 intentos de fraude detectados en todo el país, ubicando a la ciudad en el tercer lugar nacional por este delito. Ahí, Luis Campos Carriedo, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, recomendó no hacer trámites, o más bien no hacer transacciones hasta no concretar las citas para rentar o comprar la vivienda, así como hacer investigaciones previas del inmueble y también de los posibles dueños. Antes de depositar, hay que investigar. Antes de transferir, hay que investigar. 6 de la mañana con 51 minutos. Vamos con más música.
Agradezco a la luna y al sol y al latido de mi corazón. Agradezco al arco iris, a mi alfombra voladora porque no te subís. Agradezco al sonido en estéreo, la etiqueta femenina rompo, gravedad en tus cuerdas flotó. Agradezco.
que me para bolas. Agradecida, el oído alerta, camino empinado, sentimiento asoma. Estoy a un volumen importante con parlantes en estéreo y por el resto de mi vida. Agradecida con los huracanes, con la geografía. Agradecida con las coincidencias, con el movimiento, con la geometría. Estoy con lo muy poquito, con lo demasiado, con estas ganas locas de estar otra vez a tu lado. Agradezco al COVID-19, a aprender cuando pierdes a valorar lo que tienes. Agradezco reencontrarnos, darnos besos triples, tomar unas copas y despelucarnos. Agradezco a todos los planetas y les pido que este año esté siempre cerca. Linda que me para bolas. Agradecida, el oído alerta, camino empinado, sentimiento asoma. Estoy a un volumen importante con parlantes en estéreo y por el resto de mi vida. Agradecida con los huracanes, con la geografía. Agradecida con las coincidencias, con el movimiento, con la geometría. Estoy con lo muy poquito, con lo demasiado, con estas ganas locas de estar otra vez a tu lado. Gracias por seguir escuchando nuestras canciones, yendo a conciertos de mis amores. Gracias a mí, gracias a ti. Bonito sea cada día, gracias a todos, suerte de fin. Como pajaritos cantemos y en el camino nos encontremos. Agradecida, 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 agradecida.
Bueno, pues esto fue Aterciopelados, agradecida con Gustavo Santaolalla. Y antes de despedirnos, porque nos queremos ir bailando, le quiero agradecer a Ana Tornel en la producción, a Joe en los controles. Cuídense, ayer les dijimos que está haciendo frío, amanecimos a 9 grados centígrados y así va a estar hasta el próximo, entre mañana y el jueves, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Así que ya es tiempo de sacar esa cobija del tigre, ¿no? Vámonos. Muchas gracias. Yo soy Omar García. Hasta mañana.
Cuando los barcos se encallan y las razones se pierden, cuando las luces se apagan y los temores de pronto se encienden, cuando no alumbran las llamas, cuando los ríos se secan y la paciencia se acaba, cuando las fuerzas se quiebran, siempre queda el amor, siempre queda el amor, como el único motor para la supervivencia. Siempre queda el amor, siempre queda el amor, como el único motor para quererte y que me quieras.
Cuando surgen palabras, cuando la risa se tuerce y nadie bate las alas, si solo hay frío y escarcha en la nieve, si las canciones no bastan, no bastan y la inocencia nos niega,
nos niega,
si el corazón se descalza porque los años nos pesan.
Siempre queda el amor, siempre queda el amor, como el único motor para la supervivencia. Siempre queda el amor, siempre queda el amor, como el único motor, pa' quererte que me quieras así.
supervivencia. Siempre queda el amor, siempre queda el amor, como el único motor para quererte y que me quieras.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.